El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Qué tipo de democracia? En estos días, más precisamente el domingo, o para ser más justos, entre el viernes y el domingo, todo el aparato mediático, tanto oficialista como opositor, oficialista de un gobierno u opositor a él, u oficialista de los centros más concentrados de la economía mundial, u opositor a él, se debatieron en qué tipo de democracia rige por estas pampas. Para ver qué tipo de democracia rige en estas pampas, tendríamos que empezar a pensar primero cómo se constituyó la democracia que hoy tenemos reinantes en la Argentina o las democracias que tenemos reinantes en toda Latinoamérica. Para ser justo, el concepto de democracia tal cual lo conocemos hoy no es más que un concepto que fue arraigado a partir de la implementación de un Estado-nación o de Estados-naciones que se correspondían con el desarrollo del capital. A partir de la Revolución Industrial, que desde 1649 hasta 1800 se fue desarrollando en los centros más concentrados de la producción mundial, Europa, para ser más preciso, a través de su implementación a lo largo y al ancho del mundo, fueron implementando sistemas que los representase y garantizase sus intereses. La democracia que debemos construir hoy tiene que tener claridad en que debe de pelear contra ese enemigo de clase que concentra la economía del mundo. Una democracia como la Argentina, que por ejemplo tiene una producción de su PBI de 400.000 millones de dólares, no puede pelear contra PBI de 5.000 billones de dólares, como pueden representar 147 de las transnacionales más concentradas a nivel mundial, que lo que hacen es garantizarse su reproducción a través de controlar el 40% de la riqueza. Las democracias de Latinoamérica tienen que tener bien en claro eso, que no pelean contra determinados jueces, contra determinado poder mediático, contra determinada oposición partidaria electoral, sino que deben de unir sus fuerzas, unir sus convicciones, unir sus ideas, entendiendo que pelean contra PBI de producción que no solo las duplican, las triplican, sino que a veces son 20 o 30 veces mayores que ellas. El 7 de diciembre pasado, o el 9 de diciembre pasado, o el 10 de diciembre pasado, ayer, se discutió azoradamente sobre esa pelea. Esa pelea es contra las corporaciones, y no contra la corporación judicial o la corporación opositora, sino contra las corporaciones, lisa y llanamente. Y no hay otras corporaciones que las económicas, la que a través de sus intereses económicos se garantizan determinadas políticas para poder representarlos y garantizarse sus bienestares, a costa de los bienestares de las grandes mayorías. La concepción de Estado-nación en crisis, tal cual la conocemos hoy, hay que superarla con otro tipo de construcción democrática. Entonces, las actividades culturales, las ferias de exposiciones, la ocupación del espacio público, el arte, la música, los medios, el teatro, todo aquello que hace a la reproducción de nuestros intereses, debe estar enmarcado en entender profundamente que la nueva democracia que nos vemos obligados a construir tiene que ir a favor de aquellos que el capital día tras día va dejando afuera constantemente.
Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor lo encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar, Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Muy buenas tardes, Moreno. Nuevamente en el aire, Guión del Medio. La semana pasada no estuvimos al aire, solo repetimos un viejo programa porque teníamos una sucesión de enfermedades que nos tenían a todos atados a nuestras respectivas camas, cada uno en su propia cama, no es que nos estábamos mezclando. Así que muy buenas tardes, Mariano, muy buenas tardes, Seba. Décimo programa de Guión del Medio, en este martes 11 de diciembre del 2012.
Sí, me trae. No, bueno, sí.
Pero todavía siguen las enfermedades.
Vale aclarar, yo profundizo de esto que dijo el compañero y lo subrayo, no estábamos durmiendo todos juntos, así que tranquilos todo por ahí. Aprovechamos y le parece, antes de empezar, tiramos un poco las líneas a cómo se pueden contactar los radioescuchas con nosotros. Primero tenés dos números de teléfono, que son bastante sencillos de recordar. Uno es un celular que empieza con 15-6154-0359, sino también te puedes comunicar con el 0237-4666-559. Si no, por supuesto, los que tienen más práctica con las compu y esas cosas se pueden comunicar a guiondelmedio@fmmoreno.com.ar.
Perfecto, así es. Y para ya ir dando comienzo a este programa, este nuevo programa al aire, como bien dijo José María, Y Sebastián lo recalcó muy bien. No estábamos durmiendo juntos. Pero bueno, vamos a hacer este análisis que nos va a llevar desde el mundo, desde lo internacional a lo nacional, como ya venimos acostumbrados, este recorrido que va desde la totalidad hacia lo particular. Y para empezar a adentrarnos, vamos a estar discutiendo un poco toda la cuestión que está sucediendo en Egipto. Seguimos con la crisis en Medio Oriente, seguimos con la crisis que es a nivel mundial, pero que vamos a estar trabajando cómo se manifiesta allí, y el papel que está jugando el presidente, perdón, estos nombres que me están...
Morsi, me parece que Morsi. Querés acordarte de ese apellido. Sí.
Pensá en mi apellido y te va a salir.
El presidente Morsi. Y después vamos a estar cruzando ya un poco más a nivel latinoamericano para trabajar sobre la salud de Hugo Chávez Frida, tema que nos tiene bastante preocupados a todos en la unidad latinoamericana, lo que representa para el Movimiento de Liberación Nacional. Y a nivel nacional, este es el 10º programa de Guión del Medio. Ayer fue el 10 de diciembre y fue la manifestación en Plaza de Mayo, y lo que sucedió ya con el ya famoso 7D posterior al 8N y la lucha que se viene dando hacia adentro de nuestro país en la expresión internacional, la lucha intercapitales, ¿no?
Exactamente, yo creo que es correcto porque, como dijera alguien, todo tiene que ver con todo. No podemos separar lo que está sucediendo en estos días en Medio Oriente con lo que sucede en esta batalla, para decirlo de alguna manera, que se viene dando por la ocupación del territorio, por la ocupación del espacio público, para ver quién logra imponer un plan de gobierno con todas las letras, no un plan de gobierno atado simplemente a la representación institucional superestructural, ni un plan de gobierno con la aprobación de tal o cual presupuesto nacional, provincial o municipal, sino un plan de gobierno con todas las letras que incluye un modelo político de país, un modelo de relaciones sociales en este país. Bueno, primero, Morsi, ¿o qué expresa esta conflictividad en Medio Oriente? Pequeña reseña, ¿quién es Morsi? Morsi es aquel que sucede en la presidencia a Hosni Mubarak. Mubarak, un personaje siniestro de la política norteamericana, de la política imperialista post-segunda guerra, post-Camp Davis, el acuerdo de Camp Davis, para frenar el desarrollo nacional, nacional y popular, para decirlo en estos términos que tanto utilizamos para graficarlo de manera más clara, de Nasser, aquel que vislumbraba como el programa de acción de los pueblos en Medio Oriente. Hosni Mubarak es un agente de Norteamérica que lo constituyen como presidente de ese país y arman de Egipto un estado tapón en tal conflictiva zona del mundo como es Medio Oriente, ¿no? Estado tapón para contener el desarrollo del islamismo, del mundo musulmán. Digo, siempre recalcamos, y hace dos programas atrás hablábamos, desbrozábamos un poco que era los accionarios de Israel sobre el pueblo palestino, sobre la zona de la Franja de Gaza, pero hay que decir también que históricamente Egipto también lo que hizo fue el gendarme norteamericano en esa zona. Caído Hosni Mubarak por los alzamientos del pueblo egipcio, después de un gobierno de transición de manos del ejército egipto, en junio de este año se elige por la vía del voto, vamos a decirle, democráticamente, la figura de Morsi. ¿Cuáles son algunos de los hechos singulares de Morsi en este breve periodo de presidencia? Convoca y organiza la asamblea de los no alineados en Irán. Hecho altamente significativo, porque Irán está sindicado por el sionismo internacional, por Estados Unidos, por la OTAN, como la cabeza o una de las cabezas de ese tan temido y mentiroso eje del mal. Bueno, en esa ciudad, en Irán, en ese país, se desarrolla una asamblea de los no alineados en el medio de, por ejemplo, el bombardeo de forma mascarada a Siria, al pueblo sirio. Morsi juega a favor de eso. Y no solo que juega a favor de eso, sino que juega a favor de las grandes minorías étnicas de esa zona, del pueblo sunita, ¿sí? Que no solo ha sido explotado por el imperialismo colonizante, sino también ha sido muy maltratado por otras etnias de esa zona, el chiismo
o los alawitas en Siria, ¿sí? Y tiene una clara posición a favor de las grandes mayorías, a favor del pueblo. No solo eso, Morsi, ¿de dónde proviene? Proviene del sindicalismo, proviene de lo que sería la organización llamada Hermandad Musulmana, que no solo es la representación institucional del 75% de los sindicatos en Egipto, sino que tiene una gran ascendencia en las barriadas egipcias, que, vamos a decir, desarrolla los territorios populares. ¿Cómo los desarrolla? Con plan de salud, con plan de educativo, con plan cultural, con plan de deporte y recreación. Las crónicas hablaban que en momentos que el pueblo se organizaba para echar a la gente del imperialismo, Hosni Mubarak, en la plaza Taimir de Egipto, las barriadas, el Gran Egipto, el Gran Cairo, lo que sería el gran conurbano bonaerense, estaban totalmente controladas y desarrolladas por la política de la Hermandad Musulmana. Morsi proviene de esos sectores. Y el tercer hecho significativo que nos explica claramente qué es lo que, por qué hoy en Egipto está sucediendo lo que está sucediendo nuevamente, un pseudo alzamiento del pueblo, es que hace 20 días fue Morsi el que encabezó el negocio en la negociación de la paz entre Israel y Palestina. Fue quien convocó al Estado israelí y convocó a la representación institucional de Palestina, la Asamblea Palestina, y sembró el campo para detener ese cese, detener el fuego, o sea, convocar a un cese al fuego que tantos muertos del lado palestino dejó, producto de la intentona expansionista sionista del Estado de Israel. Acto seguido de que Morsi logra detener la precipitación de la violencia en Medio Oriente, hay un surgimiento del pueblo, supuestamente del pueblo, en contra de su gobierno. Y obviamente, como vamos a ahora desbrozar un poquito, las grandes herramientas comunicacionales del poder concentrado económico y político internacional, con su representación en la Argentina, el diario de los colonizadores pro-británicos Familia Mitre, y la representación del capital financiero internacional, hoy el diario Clarín, a través de Goldman Sachs, no se privaron de prácticamente salir a festejar que el pueblo egipcio, empujado por sus intereses, empiece a poner nuevamente en jaque la institucionalidad del país. Así que, ¿por qué no lees, Eva, algunas de las notitas, o párrafos en realidad, que seleccionamos para poder explicarnos bien claramente cuál es la operatoria de estos intereses a través de sus agentes mediáticos?
Tal cual. Vamos a citar algunas notas que salieron en el diario La Nación el pasado 10, ayer.
Ayer.
Una en voz de Sameh Azhur, calculo que lo estoy pronunciando bien, y otra en voz de Mohamed El Baradei, que son dos representantes del Frente de Salvación Nacional que juega de oposición de Morsi, ¿no? La primera dice así: no reconocemos el proyecto de constitución porque no representa al pueblo egipcio. Y la segunda: hemos roto la barrera del miedo. Vamos a derribar hoy, mejor que mañana, la constitución que socava nuestros derechos y libertades. Nuestra fuerza está en nuestra voluntad.
No, para mí queda bien claro cuáles son las intenciones de La Nación ya desde el mismo momento de la construcción. Es decir, cuando empieza todo el momento de la llamada primavera árabe, que es el levantamiento contra Hosni Mubarak, y que después ese mismo levantamiento, es decir, que fue impulsado principalmente por la Hermandad Musulmana, ya sabemos cuál era el componente entonces de ese levantamiento. El mismo concepto de primavera árabe se empieza a trasladar a cada uno de los alzamientos que se dan en todos los países aledaños, ¿no? Lo mismo en Siria, en Libia. ¿Qué es lo que te están utilizando? El mismo componente te lo están utilizando en situaciones totalmente diferentes. Un levantamiento de la primavera árabe que se da contra un artífice del imperialismo yanqui, te empiezan a utilizar ese concepto contra mismos representantes de esa liberación nacional de Nasser, como fue Gaddafi y como fue en este momento el representante en Siria, ¿no? ¿Qué es esto, digamos? Porque hoy en día, cuando empieza a volver ese alzamiento en un mismo país, es decir, ya no están. Por eso es que cuestionamos tanto si es pueblo o no esto de vuelta. Porque al principio sí, vos decías, era la banda musulmana, ese 75% de control de los sindicatos, que se estaba manifestando en contra de Hosni Mubarak, sabiendo el enlace que estaba teniendo en ese momento con los capitales económicos a nivel norteamericano, por la relación al petróleo y todo esto. Ahora, ¿qué pasa con Morsi en este sentido, cuando sabemos que se posicionó firmemente con la cuestión de Palestina? Cuando tenés a la mayoría de la masa obrera, en este sentido egipcia, a favor de él, ¿cuánto puede estar de acuerdo en esto de decir ahora vamos a romper con las barreras autoritarias? Es decir, ¿cuánto es de la democracia que te está queriendo imponer Norteamérica, sabiendo que, lo volvemos a repetir con lo mismo que hicimos con Libia, el primer momento del régimen de liberación nacerista era la liberación del petróleo, la nacionalización del petróleo, perdón, las barriadas, la organización por territorio, en los barrios, en cada una de las, lo que no, hoy en día conocemos sociedades de fomento? ¿Cómo hoy en día, a quién le cabe en la cabeza que eso te puede llegar, que esa construcción puede llegar a que un día una persona que vivió y se nutrió de toda esa construcción pueda llegar a cuestionarlo?
Sí, me parece que en las líneas que leía recién Sebastián de este artículo del Diario de la Nación del día de ayer, queda claramente, ¿no? Digo, porque hay un dato más que hay que reconocer, que este domingo la elección de Morsi, que fue elegido por un 48% del electorado egipcio, o sea, del pueblo egipcio, va a un referéndum, y la excusa que toman para salir a las calles es un supuesto decreto supremo que pondría a Morsi por encima de la Constitución. Pero no es solo ese hecho, que efectivamente hubo un decreto que Morsi, como representatividad del Poder Ejecutivo, tenía algunas atribuciones excepcionales precisamente para poder garantizar una democracia en el sentido de los pueblos, no una democracia en el sentido del imperio, que ya sabemos lo que entiende como democracia. Pero así todo, ese hecho iba a ser puesto en referéndum sobre el pueblo. Y como ellos saben que efectivamente la hermandad musulmana tiene un ascendente alto sobre la población egipcia, precipitan eso, impiden de alguna manera, o tratan de impedir de alguna manera, generando el caos y la violencia en los territorios, bombardeando todo, que es lo único que saben hacer, llevar adelante ese referéndum, para no que no sea legitimizado Morsi en ese sentido, ¿no?
También algo que a mí me parece que es necesario quizá nombrar, y retomando esto que decías vos de Camp David, ese acuerdo allá por los años 70, en los cuales Egipto se convierte en el primer país de lo que podemos llamar Medio Oriente, Norte de África, en reconocer Israel, en ser aliado y de alguna manera jugar a favor de Estados Unidos, lo que generó en el mundo árabe casi una signación, se quiere, de traición, es que Estados Unidos de alguna manera se ve obligado a hacer esto. Egipto es un territorio estratégico en todo lo que tiene que ver el traslado del petróleo. Es sabido que en Medio Oriente se desarrolla el 60% de la energía mundial. Y es fundamental para la hegemonía estadounidense que Egipto siga jugando de alguna manera en función de sus intereses. Ahora, un proceso popular que avanza, justamente lo que veníamos charlando, va en contra de eso y coarta. ¿En qué se transformaría o en función de qué estaría ese 60% de la energía mundial si no está en manos de Estados Unidos, ¿no? Que eso me parece algo interesante también a reflexionar. ¿En función de qué se pone esa energía?
Antes de ya irnos a la pausa de las 19:30 minutos, estos últimos segunditos, me parece que hay que poner sobre la mesa un dato más. Es que este impedimento de la constitución de las democracias a favor de las grandes mayorías, de los pueblos, como se viene dando en todo el mundo, tiene un aditamento más, que en el conflicto de Siria, si bien estratégicamente el partido mediático, la Nación Clarín, lo empezó a levantar de sus ediciones, la OTAN ya pertrechó un poderío bélico sobre su frontera de Siria contra Turquía. Y abiertamente el generalato de la OTAN dijo: nosotros vamos a bombardear Siria si comprobamos que en ese territorio hay armas químicas. Un discurso que ya utilizaron para destrozar el pueblo de Irak.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Perfiles.
Más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos. Y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el sube. No tenían...
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas. Por tu estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Ah, hacete cargo que claro. Le erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna,
la guía T.
Que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujado el piquito de Alf.
El
hocico, que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Alca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Alca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Alca! 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 ¡Alca!
¡Alca! No es tan tipo nada.
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
Volvemos así en la tanda, décimo programa, el guión del medio. Ya pasadas, estamos 19:34 minutos, vamos a repetir las vías de comunicación antes de seguir con el programa. Así pueden comunicar, seguir compartiendo con nosotros toda esta información y, por qué no, criticando y compartiendo todo lo que vaya sucediendo y así podemos progresar un poquito más, ¿no?
Podemos recordar las vías de comunicación. Te recordamos, hay dos números de teléfono, 1561-540359. Si no, te puedes comunicar al 0237-4666-559. Y si no, bueno, al correo del programa, que es guiondelmedio@fm.com.ar.
Lamentablemente, una de las noticias de orden regional, para decirlo de alguna manera, es que ocupan la agenda mediática ya no solo de los medios concentrados de información, sino de todos los canales de comunicación del pueblo, es la recaída en la salud de el comandante Hugo Chávez Frías, que, bueno, tanta importancia tiene para la construcción de esta nueva democracia representativa de los intereses de los grandes sectores nacionales, populares, latinoamericanos y de las grandes mayorías obreras, trabajadoras del mundo. Así que empecemos a analizar un poco más allá de los hechos de salud, que evidentemente son graves, porque no hago más que recalcar lo mismo que dijo Chávez en cadena nacional el sábado por la noche en Venezuela. Pero tratemos de echar un poquito más de luz sobre esos acontecimientos y qué implicancias tienen para nosotros.
Sí, no, digamos, no es casualidad para nosotros. El día posterior a las elecciones, al avasallante triunfo de Hugo Chávez en las últimas elecciones, la editorial del diario oligárquico de la representación acá de esos intereses, que es La Nación, Pagni dice: lo único que puede frenar todo este aluvión de proceso de liberación es el cáncer. No nos vayamos, digamos, a poder decirlo, al personalismo, decir qué guacho este Pagni, pero sí es una realidad de que estos intereses que se ven totalmente amenazados por el avance de la liberación del pueblo, ya saben que no tienen más herramientas que confiar en que la salud de ese representante, que es el que moviliza y el que conduce a las masas, pueda ser el que les salve la suerte y les dé un poquito más de oxígeno.
Digo, las palabras lamentables para nosotros, pero tan deseosas para los intereses de ellos, de Pagni, el día 8 de octubre, justo el día después, la editorial del día después de la aplastante derrota del pueblo venezolano al capitalismo, ¿sí?, en la figura de Hugo Chávez Frías, empieza a cobrar signos de lamentable realidad, ¿no? Hay que asumir también estas cuestiones. Y obviamente el partido mediático nacional, con La Nación como agente ideológico central, no perdió el tiempo. La nota de ayer lo refleja claramente y abre de esta manera:
Venezuela entró en un periodo de gran suspenso político luego de que el presidente Hugo Chávez anunciara durante el fin de semana que su cáncer ha regresado y designara por primera vez a un sucesor. La noticia sugiere que su enfermedad sería terminal y que el control del poder que ejerció durante 14 años estaría llegando a su fin. El mandatario también se refirió públicamente por primera vez al fin de su gobierno, indicando que si algo ocurriera, sus simpatizantes deben apoyar al vicepresidente Nicolás Maduro, un ex chofer de bus y líder sindicalista que ha surgido como el administrador y político más capaz del círculo cercano a Chávez. Afortunadamente, esta revolución no depende de un solo hombre, manifestó Chávez, al tiempo que besaba un crucifijo durante una emotiva intervención de 30 minutos en el Palacio de Miraflores, esto en el diario La Nación del día de ayer.
Bien, primero queda más que claro la descripción de quién es Nicolás Maduro y por qué es el sucesor de Chávez. Es decir, nosotros acá en Argentina quizás no estamos tan acostumbrados a tener un vicepresidente que, es decir, ya tenemos claras muestras de la historia reciente que nos ha dado que el vicepresidente ha tendido a jugar en momentos clave en contra de los intereses que defiende el pueblo, producto de la alianza que se forma en el momento de esa formación del gobierno, ¿no? Pero lógicamente La Nación es muy certero en esto, es decir, utiliza a que nosotros rememoremos nuestra historia propia, es decir, lo que nos pasó a nivel nacional para decir, che, ¿cuál es o quiere generar un sentido de contradicción en lo que es Nicolás Maduro y Hugo Chávez? Lógicamente la figura de Chávez es totalmente poderosa en el sentido mediático y en el sentido también cultural en lo que representa la figura del general, pero no por eso desmistificar o querer achicar, por decirlo, disminuir la figura del vicepresidente, en este caso, que es un compañero que proviene de la fila de los laburantes y que en este sentido tiene una firmeza conceptual y política muy, muy firme con los intereses precisamente de Venezuela en este momento.
Y obviando también, ¿no? Sino ¿a qué apuntan de alguna manera también? A esa cuestión personalista, y no entendiendo que quienes encabezan esa revolución son expresión de un pueblo que está en determinado momento de la conciencia, ¿no? Es no solo ese ninguneo del compañero Maduro, sino también el negar ese proceso que tiene bases en un pueblo que está organizándose en función de una transformación.
Sí, lo niegan de forma liberal como son, ¿no? O sea, ellos tienen una explicación del funcionamiento del mundo a partir de las personas. Parece ser que, y eso es la fundamentación de ellos, de que unos son unos genios que se esfuerzan y son los más capos del mundo y otros somos una cantidad de estúpidos que nada sabemos y nada que podemos. Esa es la esencia de el liberalismo, la esencia del individualismo. Seguimos analizando y desbrozando esta nota porque me parece que muestra claramente. Obviamente que no salen a festejar porque conservan una solemnidad, porque ya sería descarado que saliesen a festejar. Pero párrafo siguiente. Arranca así. La muerte del mandatario, el heredero del mando revolucionario de Fidel Castro en la región, sería un duro golpe para los gobiernos de izquierda de América Latina, muchos de los cuales se han beneficiado de envíos de petróleo venezolano a precios rebajados. Cuba es especialmente vulnerable porque depende de miles de millones de años al año en petróleo prácticamente gratuito de Venezuela. ¿No? Claridad, nuevamente. Primero dice la muerte, ya lo da casi por hecho. O sea, en un marco solemne, pero sus expresiones de deseo ya hablan claramente de su postura ideológica. Sí, esto es lo que decías vos, Mariano, anteriormente. Bueno, Pagni al otro día escribió, bueno, solo el cáncer lo puede detener. Pero también ata a la reproducción de la política venezolana, la política del ALBA, a el petróleo. Parece ser que nada de los pueblos, nada de la sangre, el sudor y las lágrimas de los pueblos hace por lo menos 500 años a esta parte tiene que ver con la construcción de este resurgido de Latinoamérica, que es solo porque porque Venezuela tiene petróleo, por eso Chávez. Claro que lo material juega un papel fundamental. Claro que ese petróleo en manos de las transnacionales estaba en beneficio de los intereses de Estados Unidos, de Occidente, de Europa. Ahora el petróleo en manos de los pueblos venezolanos y a través del pueblo venezolano, en manos de los pueblos de la región, por lo menos, o de esa tan mentada construcción de idea de la relación sur-sur, como todo el tiempo nos dice Chávez, que tenemos que afianzar, no hace más que mostrar la calaña del pensamiento de estos muchachos. Y en el mismo sentido de lo que vos señalabas anteriormente, Seba, hay dos parrafitos más que me parece que son bastante claritos.
Vamos con eso entonces. Seguimos pensando que podría no haber chavismo sin Chávez. Ninguna otra figura importante ha sido capaz de mostrar hasta el momento que se puede replicar el carisma y la conexión única que tiene el presidente con los electores, dijo Alberto Ramos, escuchemos, economista de Goldman Sachs.
Bingo.
Ahí, clink. Después continuamos. Si el presidente Chávez se ve obligado a dejar la escena política por motivos de salud, el chavismo podría debilitarse, lo que podría conducir a una transición política posiblemente agitada y no necesariamente corta en Venezuela, añadió Ramos.
Claramente, ¿no? Goldman Sachs oficialmente sale a decir, dice, podría no haber chavismo con la muerte de Chávez. Nuevamente la negación de los pueblos. Nuevamente la negación de los pueblos. Pero también, después patina un poco, dice, bueno, pero ese proceso podría ser difícil y doloroso y largo. O sea, ¿a qué se refiere? Un proceso similar al de Libia, un proceso similar al de Afganistán, un proceso similar al de Irak, un proceso similar al de Siria. Sangriento y doloroso para el pueblo venezolano, para el pueblo latinoamericano. ¿Este muchacho Romero dijiste que se llamaba?
No, Ramos.
Ramos. No creo que vaya, que esté al frente de la pelea. Debe estar en alguna oficina con aire acondicionado, andás a ver en qué avenida de Nueva York, ¿no? Debe estar ahí. Entonces, cuando se refiere a un proceso largo y doloroso, me parece que se refiere al padecimiento de los pueblos. No cuenta que bastante entrenados estamos en resistir y bastante entrenados estamos en construir un nuevo camino que nos permita incluirnos a todos.
Esto es un mensaje de parte del residente Calle 13 para todo el gobierno y para todos los puertorriqueños. Dani, métele ahí.
Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero, y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros, hoy tengo la mano aniquilada, y a mano pelada les voy a dar una pela, para que vean que el gas pela, nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar. Al parado con el machete al lado, que se activen la perla, Llorén, Barbosa, Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, las parcelas San John, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Fuerte Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío, el FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río. Me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro. Me voy a los tiros, pero todavía respiro. A los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra, pues les tiro con guiro. Con lo que sea, tumbaron al hombre, pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea, me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos por culpa de ustedes, jodido bruto. La calle 13 está de luto.
Con calma, compi, hay que ser astuto.
Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales, que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto. Chorro de puerco, son todos unos insectos, y por eso protesto. Protesto por una masacre en Ponce, protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un Septiembre 11.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre.
Pa' explotarle esos cabrones los colmillos, hay 3.9 millones de cuchillos. Esto es sencillo, se me prendió el bombillo, lo que hay es que activar a los corillos, en vez de apuntar para los mismos caseríos, apuntar para arriba, para donde hace frío, para los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte para tirar este corte.
Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre.
Este fue el residente Calle 13.
Calle 13.
Acuérdense de mi nombre, porque lo van a tener en las carpetas.
Acuérdate.
Con todo el peso de la calle.
Con todo el peso.
Le va a caer la Calle 13 completa.
Completa.
Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta, puñeta.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Escuchábamos Calle 13, querido FMI, y seguimos discutiendo sobre la construcción de una comunicación, un relato propio desde los trabajadores, desde los sectores populares, latinoamericanos, nacionales y particularmente de Moreno y de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Va cayendo la tardecita ya sobre Moreno, podemos ver ya casi las últimas luces del sol sobre las terrazas o sobre la antena de la FM y del shopping de Moreno. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo este 11 de diciembre del 2012, un día antes del fin del mundo maya. Tanta gente asustada por las calles, corriendo y comprando antes de que se termine el mundo.
Aunque hay un pueblito en Francia, dicen que se va a salvar.
Bueno, tal vez en la semana que viene estamos transmitiendo en directo desde ese pueblito de Francia, o lo que quede en pie de este...
Para dos personas, tres.
Claro. Seguimos analizando ya la situación regional, lo que nos depara como preguntas, ideas y reflexiones esta noticia que irrumpió en nuestras vidas nuevamente sobre la salud de Hugo Chávez, el líder carismático de la Revolución Bolivariana, el líder del ALBA, de esa construcción de firmeza del ALBA. Hay otro artículo de La Nación que muestra las uñas, la rapiña y los intereses más sesgados, conservadores y ultracapitalistas sobre la enfermedad del comandante.
Sí, esto salió en el diario La Nación de hoy. Cualquiera se puede acercar al puesto de diario y no comprarlo, pero sí, ¿no? Ojearlo. Y se va a encontrar con una nota titulada Venezuela y los inversionistas ponderan un futuro sin Chávez. Una nota tomada de The Wall Street Journal Americas, ¿verdad? Que dice más o menos así. Los precios de los activos venezolanos subieron conforme los inversionistas apostaron a que la reincidencia del cáncer eleva las posibilidades de que Chávez, que durante el fin de semana designó de vicepresidente a Nicolás Maduro como su sucesor potencial, muera o renuncie en los próximos meses. Los inversionistas apuestan a que eso allanará el camino para que se realicen nuevas elecciones y tal vez a un cambio de las políticas populistas y estatistas que han caracterizado la gestión del mandatario.
Bueno, cabe aclarar en esta nota, en este párrafo, dos cositas. Primero, lógicamente, la felicidad que están teniendo estos muchachos, representantes de los capitales internacionales, en el sentido de que si ven que la figura de Chávez, que ya sabemos que para ellos es autoritarismo, proteccionismo y lo que caracteriza todos los sismos que tienen los diferentes presidentes que encabezan la Liberación Nacional, a estos muchachos significa, entre más enfermo esté, mucho mejor para ellos. Y otra cosa es el tema de la especulación. A nosotros muchas veces nos dicen o nos quieren enseñar que, es decir, que nuestra vida está controlada por cómo son esos vaivenes de la economía, que muchas veces nos dicen, deja que yo me encargo de controlar eso y vos ocupate de lo que hace a diario. Primero, que esos vaivenes están determinados por ejemplo, esto. A ellos les interesa saber que Chávez está muriendo y te arman todo el mecanismo económico para que hoy en día vos sientas que estás en, es decir, que las cosas van bien. O sea, que no tiene nada que ver con la economía real. No tiene nada que ver con vos cuánta plata tenés en el bolsillo para comprar. Sino que ellos dicen, ah, no, si este se cae mañana, o si mañana, por ejemplo, llegamos a encontrar la cura, ah, no, ahí las cosas van para mal. Es decir, es al azar totalmente.
Yo digo, sigamos un poquito con la nota, dice, más adelante. Más allá de las elecciones, el futuro, porque viene analizando que Maduro, a su entender, no cumple con los requisitos para darle continuidad al proceso, ¿no? O sea, subestimación de Maduro, de la figura de Maduro, subestimación del pueblo bolivariano, subestimación de los trabajadores del movimiento obrero latinoamericano, bueno, es como construyen eso, ¿no? Pero más adelante dice, más allá de las elecciones, el futuro del chavismo depende principalmente de la economía y de los precios del petróleo. La industria petrolera aporta un tercio del producto anual, 3/5 partes de la recaudación fiscal y 90% de los ingresos por exportaciones. El chavismo, sin Chávez, solo puede existir por poco tiempo, expresó Moisés Naim, del Centro de Estudios Carling Endeavor for International Peace. Todo depende de los precios del crudo y de las alianzas que los chavistas pueden hacer. Casi la mitad del país votó contra Chávez y, si la economía colapsa, es muy difícil mantener todo en curso. La economía registrará una expansión cercana al 5% este año, debido principalmente al alza del gasto fiscal antes de las elecciones. Pero han surgido tensiones como la sobrevaloración del bolívar, que está generando una aguda escasez de dólares. Si los precios del petróleo siguen relativamente altos, es probable que el chavismo continúe sin Chávez, dijo el profesor Amren College Javier Corrales. Los regímenes populistas colapsan cuando se les acaba el dinero. Un poco lo que decías vos anteriormente, Mariano, ¿no? O sea, te arman un entendimiento de la realidad a partir de lo económico, ¿sí? Los sujetos, los trabajadores, nada tienen que ver con esto. Fluctúa los vaivenes de la política de un país a partir de los mercados. No hay la participación popular, la organización de los territorios. Digo, en la semana pasada acá, no, la semana pasada, no, la anterior, tuvimos la presencia de la Fundación Eduarte de Venezuela, que nos presentó en vivo y en directo toda su cultura, sobre su música, y estuvimos discutiendo sobre la concepción de arte de los pueblos, la concepción de la cultura de los pueblos. Bueno, ¿eso qué es si no es el proceso chavista? ¿Eso qué es si no es la revolución bolivariana? Eso no está sacado de una galera. Esos compañeros estuvieron acá en el estudio de FM Moreno, transmitieron su arte en directo para toda la comunidad, para todos los que pudieron escucharnos y seguirnos por internet. Participaron en el cierre de otra construcción popular, como son los bachilleratos de la batalla educativa, los bachilleratos de educación popular en la Plaza Mariano Moreno, donde asistieron más de 1.200 personas. ¿Sí? Donde estuvo la presencia de dirigentes del movimiento obrero, como Walter Correa, del sindicato de curtidores, como Mar Plaini, del sindicato de Canillita, estuvo la presencia de la juventud sindical de la mano de Pablo Lombardi, concejal y representante de la juventud sindical de Moreno, estuvo el intendente municipal Mariano Hues acompañando el acto. Esto salió, por ejemplo, en portales de internet como Abre Brechas, o el portal directamente de la presidencia de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, salió en el portal oficial del municipio de Moreno. Digo, esa es la construcción de los pueblos. No es solo si vendemos más soja o vendemos más petróleo, que de eso depende. Ahora sí, lo que hay que aclarar es que ese petróleo que tiene que estar a favor de los pueblos, esos alimentos, trigo, soja, maíz, girasol, cebada, todo lo que tiene que estar, que produce la pampa húmeda, que tiene que estar a favor de los pueblos, precisamente también se incorporó en la agenda mediática, aunque rápidamente fue levantada, con la discusión de la intervención o la incorporación de Bolivia y Ecuador al Mercosur. Cosa que sucedió a fines de la semana pasada. Pero como a ellos no les conviene discutir sobre eso, porque tendríamos que echar un poquito de luz, ¿qué significaría? ¿Qué significaría que Bolivia y Ecuador se incorporasen al Mercosur? ¿Qué significaría? Bueno, significaría que el ALBA empieza a tener presencia en el mercado común del sur.
Sí, está bueno esto, hacer un parate en el sentido de ver cómo nos organizaron toda la información, de decir solamente lo que discutimos en este bloque. ¿Qué hicieron primero? Te ponen la noticia, ¿no? Te shockean el cáncer, listo. Ahí a vos te agarra un shock y vos decís, bueno, ¿qué hago? En ese momento vos decís, busco una escapatoria. La escapatoria que vos tenés, en el sentido en que vos te apoyás como representante del pueblo latinoamericano, es Nicolás Maduro, te lo desmitifican, chau, listo. Este no puede. Vos decís, bueno, esa escapatoria que vos tenías, se te cae. Primero que te lo identifican bien fácil, es decir, el problema acá de Chávez no es solamente, sino que es decir, no es Venezuela en sí, sino que es la barrera de contención, es decir, que se cae el ALBA. Porque te dicen, es el único representante que hoy en día sigue fielmente, por así decirlo, a las normas de Fidel Castro. Entonces te identifican el ALBA. Después, ¿qué te dicen? Es solamente una cuestión de especulación. A vos te analizan la política, en este sentido, te desconstruyen la imagen de tu referente a través de la especulación, y después te separan la construcción territorial de las bases económicas de tu país. Es decir, te separan totalmente todo. Y la incorporación, en este caso, de Venezuela y de Bolivia en el mercado común del sur, sabiendo...
Ecuador y Bolivia,
en el mercado común del sur, es que te lo obvien. ¿Qué significa? Que te están obviando el ALBA. Que te están diciendo, no, primero te lo separo para que vos no lo puedas ni pensar que... Es decir, que lo puedas unificar, porque vos decís, ¿cómo viene la construcción del mercado común del sur? Bueno, hay intereses que todavía están contrapuestos, pero en el momento que estamos remarcando nosotros que este proceso de liberación hace que la política ideológica que representa el ALBA, es decir, la política de Fidel, la política de Chávez, la política en este caso de Correa y de Evo, se tome participación en la política de Cristina, la política de Dilma, la política de Lugo, bueno, que ya sabemos también cuáles fueron los intereses para que saliera las patadas, digamos, pero cómo fue toda esta construcción y por qué te están obviando en este momento esta incorporación. Es decir, ¿cuánto te queda de Mercosur, por así decirlo? ¿Cuánto hoy en día podés llegar a separar Mercosur del ALBA? Sabiendo cómo se viene este proceso. Ellos, lógicamente, lo que necesitan es todavía separárselo. Pero nosotros ya no podemos separar ALBA de Mercosur. Sabemos que es una incorporación necesaria y cómo se están dando las cosas.
No, a esto que vos decías también de cómo ellos necesitan planteártelo permanentemente como cuestiones separadas, porque de hecho lo tienen como cuestiones separadas, ¿no? Cuando recién charlábamos esto de cómo caen en el personalismo, cómo caen en la parte. Otro momento de eso es cuando en las elecciones pasadas en Venezuela, uno de los fuertes que tenían, obviamente no de la positivización, sino desde la negación de lo que está desde el lado de Capriles, era el negar las medidas más, si se quiere, en función de esa patria grande que siempre discutimos, ¿no? Lo del petróleo, el bajo costo, ¿no? Todo eso, como eso no sirve, esa en función tiene que ser para adentro. Lo que no están entendiendo es ese proceso que me parece a mí se manifiesta clarito cuando los compañeros de Venezuela hace dos martes atrás estuvieron acá, es que el avance hacia esa patria grande te devuelve la incorporación de Bolivia y Ecuador al Mercosur, que los compañeros estén acá, que perdés las elecciones, ¿no? Como todo ese proceso, así como ven personas, ven países, y la realidad ya es otra, va hacia otro lado.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Los trabajadores del pueblo.
¡Sí!
soberano.
La justicia del pueblo.
A todo el pueblo argentino.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en...
No existe para el peronismo más una sola clase de hombres.
Nunca más.
Los que trabajen.
Bueno, cuando son las 8 y 5 de la tarde, noche, podemos decirle, en este guión del medio número 9...
No, 10.
10.
Ah, uno estuvimos enfermos, pero es este verdad. Es el 10,
Como estaba en la cama, se me perdió.
hay que ver si vale.
Vamos a entrarnos un poco en la parte nacional, en el análisis de lo que dejó todo el tema de ley de medios, el 7D, lo que fue la movilización y festejo del 9 de diciembre, tal cual.
Día por los derechos humanos.
Exactamente. Leyendo un pedacito de una nota.
Sí, yo digo, antes de poder ir desbrozando lo que es la construcción mediática de los intereses económicos, políticos más concentrados a nivel mundial, una de las cosas que hay que decir es que la dinamitación de la democracia va tomando diferentes formas en cada uno de los territorios. En Egipto, como decíamos anteriormente, dinamitan la democracia, dinamitan la construcción de los sectores populares de Egipto a través de cuestionar medidas de un presidente electo recientemente. En junio fue electo Morsi. En lo regional Latinoamérica empiezan a dinamitar el proceso de los pueblos hacia su definitiva liberación a través de empezar ya a armarte todas las estructuras económicas si Chávez falleciese. Y en la Argentina la forma de bombardear el territorio, dinamitar esa democracia, es sembrarte un nivel de incertidumbre en las diferentes construcciones y avances de este pueblo. Por ejemplo, uno de los territorios donde el pueblo claramente avanzó sobre los intereses del capital fue en la ley de medios, que ya hace 3 años fue votada en el Congreso Nacional, la representación de la totalidad de la población y la representación institucional de cada una de las provincias donde viven todos los ciudadanos que habitan la Argentina.
Sí, recordemos también una ley cuya construcción que se viene haciendo, de esta ley viene de hace varios años, ¿no? Recordemos desde cuando se lanzó y mismo desde el 2008 que se empezó a discutir, existe este manejo y este manoseo de parte de los medios desde el principio cuando se lo denominó la ley K. Otra vez podemos hacer este paralelo de negación del pueblo, ¿no? Negando todo el proceso de lucha de los 90, la construcción del modelo de esta ley desde los sindicatos, las organizaciones sociales y demás.
Sí, encima el caldo político en el cual está inmerso este 7D, más allá de que sea una construcción permanente, como vos bien dijiste, Seba, la lucha que toma en este momento tan álgido, es decir, el 8N, la manifestación social que se dio en el mismo lugar en el cual tomó forma, este domingo, pero las dos líneas totalmente contrapuestas, en el sentido de decir una manifestación opositora al gobierno, no organizada en el sentido, es decir, porque bien la nación se hizo una mea culpa de no haber podido organizar propositivamente toda esa masa que se presentó en la plaza, y esta nueva manifestación sí con un contenido claro en el sentido festivo y en el sentido de remarcar la construcción de la historia del pueblo, lógicamente una antítesis totalmente clara en el sentido de qué busca cada uno. Ahora bien, lo que se manifestó este 10 de diciembre, este día por los derechos humanos y en favor de la democracia, es lo que veníamos ya trabajando desde programas anteriores, cuál es la sensibilización que nos toca hacer a nosotros como laburantes y en el papel que tiene el pueblo en su conjunto en este sentido.
¿Qué te parece si para esto vamos viendo un poco cuál fue la construcción del día siguiente del diario La Nación, que dice más o menos así? Fue ella quien generó paso a paso la tormenta en la que está envuelta por la aplicación de la ley de medios el grupo Clarín. De la discusión jurídica del artículo 161 pasó a declarar la intifada contra un medio de comunicación y, de allí, a denunciar como golpista a todo juez que contradiga sus designios. La opinión pública se fue levantando en contra como una ola amenazante. anticipada en los dos cacerolazos. Cuando adquirió esa configuración, es decir, cuando estar de su lado se había vuelto costosísimo, el gobierno pidió a la Corte Suprema que decida cuál sería el incentivo para que Ricardo Lorenzetti y los colegas que no militan en el oficialismo elijan inmolarse. Lo máximo que se puede esperar de ellos es que, celosos de su independencia, no cedan a la tentación de pronunciarse contra el kirchnerismo por la muy humana ensoñación de verse próceres. Es la segunda gran encerrona en la que Cristina Kirchner queda atrapada en un conflicto con la opinión pública cuya resolución depende de un tercero. Ya le pasó en julio del año 2008, cuando al cabo de meses de movilización en su contra, una multitud rodeó el monumento de los españoles para terminar de forzar a Julio Cobos a votar como votó. En aquella oportunidad, la presidenta colocó a los contribuyentes que se resistían a sus impuestazos en contradicción con la democracia y los derechos humanos. De un lado quedaban los chacareros, cuya vanguardia eran los generales multimediáticos, con los que por primera vez identificó a Mañeto. Ya habían pasado 5 años desde que su esposo llegara a la Casa Rosada. Del otro, los organismos de derechos humanos con Eve de Bonafini entregándole su pañuelo.
Sí, digamos, la alusión que hace es muy clara en este sentido también de definir cuáles son las dos líneas que se están viendo. En ese momento, en 2008, en el momento de la 125, lo que la Nación dice como los chacareros era principalmente aquellos dueños de la tierra y después, lógicamente, las capas que accedieron a creerse posibles beneficiarios de eso y que seguían con el ideal de la oligarquía terrateniente en contra de el pueblo en su conjunto, expresado lógicamente en las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, y lo que niega en ese momento también no hace alusión al componente obrero que estuvo presente en esa pelea. Para mí lo que queda más que claro es cuál fue, es decir, se vieron obligados a construir esto política y mediáticamente hasta llegar al momento jurídico, es decir, lo dejan bien claro que el momento jurídico, que el momento institucional es solamente un resultado de toda esa construcción política, porque hace muy clara alusión a que no hubiese podido hoy en día darse de baja, es decir, no avalar o seguir todavía postergando el artículo de la ley 161 si no hubiese sido por ese 8N. Si no hubiese sido por toda la construcción que se dio con respecto a la Fragata Libertad, si no hubiese sido posible con respecto a la construcción que se hizo de los fondos buitre, es decir, no hubiese sido posible esta derogación del artículo 161 sin esa construcción política, y son muy claros con respecto a esto.
Sí, ahí me parece que hay otra cuestión que es necesario reflexionar, me parece también, con todo esto que vos decías de cómo hacen alusión al 8N como el motor, si se quiere, que decanta en estas decisiones del Poder Judicial, ¿no? Y que tiene que ver con esta apropiación de la herramienta popular y de la significación que tiene dependiendo del momento y de la cuestión a resolver, la cuestión en pugna, ¿no? En los últimos meses, inclusive, el diario La Nación lo que trató de hacer para fundamentar lo que fue ese 8N fue emparentarlo y compararlo con los cacerolazos del 2001, agarrándolo tremendamente desde la forma, ¿no? Cacerolazo acá, cacerolazo allá, da como resultado lo mismo. Los dos son expresiones de un momento en el cual el pueblo, entre comillas, está no aguanta más y le sale salir a romper todo, vamos a decirle, pero claramente son dos procesos distintos, dos Argentinas totalmente distintas, uno con aproximadamente 8 años de un proceso nacional y popular que en determinados momentos tuvo y en realidad permanentemente tiene el empuje del movimiento obrero como principal actor en cuanto a las organizaciones de base y demás, y comparándolo justamente con esto del 8N, ¿verdad? Ahí me parece también que, continuando con un poco esto, lo que se da es como un ninguneo de lo que fue todo lo que pasó este 9 en Plaza de Mayo, ¿verdad? Como no hubo una discusión, me parece, profunda en tanto qué ocurrió ese día, qué rol juegan esos miles y miles de personas que estuvieron ahí, que empujan claramente este modo nacional y popular del que estamos hablando, ¿no? ¿Qué te parece si tiramos un par de citas más de lo que fue exactamente la misma nota?
Perfecto.
Dice más o menos así: La exaltación de Irigoyen y Alfonsín y el recuerdo de la solidaridad peronista con el gobierno radical en la aciaga Semana Santa de 1987 fueron el envoltorio historiográfico de la avanzada sobre Clarín. Excluido el Frente Amplio Progresista de la AFSCA, la UCR, representada por Marcelo Stubrín, es la única presencia disonante llamada a impugnar o convalidar las decisiones del gobierno. La presidenta la llamó a concelebrar un nuevo bipartidismo. En su fantasía, ella está sembrando la semilla de un nuevo pacto de olivos.
Sí, para mí es más que claro en el sentido de decir, no fue casualidad, digamos, para mí, aquellos que tuvimos la posibilidad de escuchar el discurso que hizo la presidenta, donde pega es donde tiene que pegar. En el sentido de que sabemos que en este momento en el que ellos construyeron y nos hicieron pisar el palo, en el sentido de las contradicciones internas que se están dando hacia adentro del Frente Nacional, que son contradicciones que tienen bases reales y que no es que las están inventando, digamos. Pero donde pegó la presidenta fue precisamente en esos intereses económicos que ni siquiera se da lujo de nombrar a Clarín, pero es decir, ¿cuáles son esos intereses y cuál es ese enemigo que nosotros tenemos que enfrentar? Lo hace alusión mismo la nación, esos chacareros, ese capital económico internacional que toma forma en este sentido mediático y que está en contra de los derechos humanos que tanto abogamos en este 10 de diciembre que pasó.
Bueno, teníamos pensado dedicarle esta canción a algunos redonditos que nos están mirando de las plateas más altas. A Gillo, a Mini, a Mavin, a Walter, a Leandro, a Mariano. Ellos están allá arriba. Ayúdenme, estoy muy emocionado.
unirnos, separarnos, dividirnos.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Sexto bloque de este décimo programa del Guión del Medio. Escuchábamos Juguetes Perdidos de Los Redonditos de Ricota en una versión muy particular en vivo con la introducción del Indio Solari. Seguimos con los compañeros del Guión del Medio, seguimos con todos ustedes prendidos a las redes sociales y escuchándonos por la vieja radio de transmisores. Seguimos discutiendo con Mariano, con Sebastián, sobre estos caminos que vamos transitando en la construcción de nuestras democracias latinoamericanas, argentinas, morenenses, bonaerenses. Y tenemos que hacer señalamientos claros de quiénes son los escribas para el gran capital. Una de ellas, que se luce realmente, es Beatriz Sarlo. Y es espantosa la claridad que tiene para desnudarnos, desnudar nuestras fuerzas. Y nosotros hacemos con mucho esfuerzo los intentos de ver también cuáles son sus límites y cuáles son sus dificultades. Artículo de hoy de Beatriz Sarlo en referencia a ya el 7 de diciembre, toda esta pelea que se viene dando en diferentes territorios. Arranca con una claridad espasmosa. Dice, para el capitalismo, el Estado o se comporta como amigo o se convierte en una amenaza de depredación. Esto se demostró durante el periodo de paz con el grupo Clarín, cuando Kirchner amplió las licencias de la empresa. Para ese Estado administrado por un gobierno amigo, se convirtió en enemigo en el momento mismo en que diseñó un instrumento legal que amenazaba su extensión en el territorio.
Sí, va a ser bastante el trabajo que vamos a tener, porque ya desde el momento en que, digamos, te marca la contradicción con la que vos arrancaste. Ya desde ese momento de inicio de este gobierno kirchnerista arranca con una alianza en el momento específico en el cual se encontraba con el grupo Clarín. Alianza que, dado el grado de desarrollo también de la lucha del pueblo, esa alianza ya no se te puede... Es decir, tenés que romper necesariamente con ese grupo. ¿Por qué? Porque si vos, desde el principio, en el momento que arrancás, es decir, te esmerás en un proyecto nacional y popular, te das cuenta que ese momento no tiene nada que corresponderse con el interés del capital financiero internacional.
Sigue diciendo Sarlo. Supervisar las apetencias expansivas del capitalismo, horizonte de los programas socialdemócratas y progresistas, ocupa hoy, por la magnitud y la concentración de quienes no desean ser reformados, el lugar de la utopía revolucionaria que aspira a desalojar al capitalismo, no a darle reglas. Este es un aspecto crucial para las democracias contemporáneas. Basta mirar hacia Estados Unidos. Allí, un presidente moderado en sus pretensiones tiene dificultades para lograr, simplemente, un acuerdo bipartidista a fin de que los más grandes paguen proporcionalmente mayores impuestos que los chicos. Se trata de un país donde los ricos pagan impuestos como personas físicas, seres con nombre y apellido, dueños de mansiones o de yates, que no siempre se encabullan entre los bienes de sus empresas, como la auspicia las vicacheras estratégicas evasivas argentinas. Y estamos hablando simplemente de impuestos, no de propiedad privada. Digo, este párrafo es clarísimo, necesitaríamos casi un programa para poder desbrozarlo. ¿Qué dice? Dice, los intereses progresistas o socialdemócratas no pueden dictar las reglas al capital. O se convierten en otra cosa, o perecen ante el capital. Y es totalmente acertado. Más allá de que escriba para el enemigo, que juegue para el enemigo abiertamente. Digo, esto es así. ¿Y cuál es la dificultad de la construcción del 7D como se pudo dar en estos fin de semana, en estos días? Que el único sujeto real que puede llevar adelante una construcción de otro tipo de democracia es el movimiento obrero. En tanto y en cuanto la fuerza nacional y popular, la fuerza social que lleva adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no tenga como, no solo como columna vertebral, sino como cabeza de ese proyecto a los trabajadores, hay una dificultad para, porque se pelean los marcos del capitalismo. O sea, ese capitalismo de amigos, a decir de la Nación, o el capitalismo en serio, a decir de Cristina Fernández de Kirchner, no. Si es capitalismo en serio, es Clarín. Ese es el capitalismo en serio. No hay otro capitalismo en serio. La televisión pública no puede ser capitalismo en serio. O es medios con conducción estratégica de los trabajadores. Claro, hay que aclarar acá que los trabajadores tienen que tener un posicionamiento ante estos hechos. En el próximo bloque vamos a tratar de vislumbrar un poco qué es lo que apareció sobre la arena en este sentido. O están fritos. Y Serlo dice, en Estados Unidos, el centro del capital mundial, o uno de los centros del capital mundial, el solo hecho de querer cobrarles más impuestos a los sectores más enriquecidos de la población, genera una batalla abierta entre lo que es los demócratas y los republicanos. Y no dice, no estoy hablando de propiedad privada en Estados Unidos. Bueno, acá esta ley de medios avanza sobre la propiedad privada. Ahora, si ese avanzar sobre la propiedad privada es para que tengamos otro tipo de propiedad privada nacional, bueno, estamos fritos porque peleamos con las mismas armas. Entonces, acertadamente Serlo le marca la costilla. Dice, los sectores socialdemócratas progresistas no pueden quitarle regla al capitalismo. O son otra cosa, o no son nada, perecen. Bueno, la única otra cosa posible es la de apoyarse en los sectores populares masivos, los trabajadores.
Sí, digamos, ya desde el vamos, ¿qué es lo que te está marcando? Es decir, cuando vos entraste al gobierno, ¿qué dijiste? La reconstrucción de la burguesía nacional. Ahora, históricamente, ¿cómo jugó esa burguesía nacional? En el caso que exista una burguesía nacional, es decir, sabemos que siempre la burguesía fue dependiente de intereses foráneos. Que acá lo que se demostró, que los terratenientes, que eran representantes de eso, fueron los que te armaron ese Estado-Nación en favor de promover ese capitalismo. Ahora, ese capitalismo tuvo un plan, y ese plan fue sistemático de matar lisa y llanamente a todos los laburantes, en el sentido de cuando se quisieron oponer, de cuando tuvieron un plan. Ahora, vos me estás diciendo que lo que querés proponer o lo que querés reconstruir es eso. ¿Cómo vas a hacer para reconstruir esa burguesía nacional sabiendo que para hacerlo tenés que ir en contra de esos laburantes? Es decir, ¿verdaderamente es eso lo que te está proponiendo? Porque mira, yo Beatriz Serlo, yo soy la que me propongo eso y tengo bien claro que tengo que escribir de esta manera. Es decir, no hay mucho que darle. Y en todo caso, vos ya, es decir, desde el punto de vista de la, llamémosle socialdemocracia, lo que vos quieras, tampoco vas a poder, porque ya ese término ya no te cabe más. El capitalismo, como está, y como me encargué de construirlo yo, burguesía nacional, ya se dio cuenta, ya nos dimos cuenta de que no va para más. Vos no me podés decir que lo vas a reconstruir de vuelta. Si yo, que lo formé, yo ya me di cuenta. Hace otra cosa. Ahora, la intención de hacerlo es decir, vas a hacer algo nuevo todavía, digamos, dentro de mi plan. Es decir,
exacto. Y además, claro, sin dejar de tener en cuenta que el capitalismo tal cual lo conocemos, ese capitalismo serio, ya tampoco da respuestas en sus centros mundiales. O sea, ¿cómo la burguesía nacional puede pretender armar un capitalismo en serio? O esa pretendida burguesía nacional. Si ni siquiera puede dar solución los creadores del capitalismo. Entonces, digo, construir la fuerza capaz de darle salida por la positiva a lo que significa el 7D como concepto, es construir la organización popular desde otros marcos. Si queremos movilizarnos, expresar nuestra música, expresar nuestros artes, ocupar las calles, todos desde los marcos que ya no dan respuesta ni en los centros financieros mundial, y mucho menos van a dar respuesta en los países periféricos del capital, como es la Argentina, nos ve enmarcados en la construcción de otro tipo de democracia, otro tipo de música, otro tipo de arte, otro tipo de ocupación callejera, otro tipo de conciencia nacional y popular.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Perfiles.
En primera instancia estamos hablando de la presentación de este Sistema Integral de Monitoría y Participación Local Extendida por parte del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno, que se está realizando este acto en estos momentos en el Club Los Indios. Y al inicio escuchábamos la palabra del Intendente Mariano West hablando de cómo se trabaja institucionalmente la seguridad en políticas gubernamentales.
Perfiles, la otra cara de la política, martes a las 21 horas por tu estación de información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Hoy les traje Black Sabbath.
Pretérito pluscuamperfecto.
En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do.
A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra.
Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra.
Pretérito pluscuamperfecto.
Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Los trabajadores del pueblo,
justa, libre y soberana,
las mujeres del pueblo,
a todo el pueblo argentino.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en...
¡No existe para el peronismo! ¡Aquí una sola clase de hombres!
¡Nunca más!
¡Los que trabajen!
De esta manera seguimos con Guión del Medio. Pasada las 8:30, 8:35 con 6 segundos. Estamos en este programa número 10 de Guión del Medio. Esta vez me salió bien. Te recordamos las vías de comunicación. Vamos a empezar al revés esta vez. Te podés comunicar a través de la internet a guiondelmedio@fmmoreno.com.ar y si no, a través de un teléfono convencional al 1561-540359 o al 0237-4666-559.
Mencionábamos en el bloque anterior sobre toda la construcción mediática, el papel de los trabajadores. Y si bien no ha salido públicamente en lo masivo, sabemos que diferentes actores de los trabajadores, movimiento obrero, se posicionaron claramente en determinado sentido en lo que fue el 7 de diciembre, el 10 de diciembre, este momento que ocupó la agenda mediática el fin de semana. Aquellos actores que claramente nosotros sabemos que se posicionaron públicamente a través de sendos comunicados, sendos documentos, fueron el Sindicato de Canillitas, por ejemplo, claro actor de la comunicación, ya lo hemos analizado más de una vez, han estado compañeros de este sindicato discutiendo con nosotros, por ejemplo, el programa previo al 7 de noviembre, que es el día de descanso y de lucha de los trabajadores canillitas. La Juventud Sindical, que también hemos tenido oportunidad de entrevistar a algunos referentes del distrito en diferentes instancias. Y también la CGT Azopardo, aquello que los medios de comunicación, los del Gran Capital y los de ese pretendido Capital Nacional, sindican como opositor. ¿Sí? La CGT de Hugo Moyano, para ser más claro, también se posicionó claramente en un sentido con respecto a lo sucedido este último semana. Vamos a repasar algunos de los fragmentos de estos documentos públicos que han circulado por internet y han aparecido impresos en algunos medios, para ver qué dicen los trabajadores con respecto a la discusión sobre democracia, derechos humanos y ley de medios.
Vamos a empezar, como bien vos dijiste, en el orden que planteaste, por el documento del Sindicato de Canillitas, en el cual vamos a dar paso directamente. Dice: como colectivo de trabajadores, no nos sorprenden las maniobras que durante todo este tiempo intentó llevar adelante el Grupo Clarín. Confundir, manipular, esconder y ocultar son verbos imperativos en el mundo de este grupo de comunicación. Nadie como nosotros para dar cuenta de esto. Es por eso que la ley de medios no es ni debe ser una ley más. No lo es para los canillitas y tampoco para el resto de la sociedad. El 7 de diciembre debe ser el principio del fin de todos los monopolios. En esa búsqueda se debe resguardar que en la importante tarea de multiplicar las voces no se terminen formando nuevos conglomerados mediáticos que más acá o más allá generen las mismas consecuencias que hoy buscamos erradicar.
Bueno, claro, ¿no? Porque una de las cuestiones que se analizaban con respecto al posicionamiento de los canillitas, que por lo menos sectores del empresariado nacional, por ejemplo, Spolky, uno de los concentradores de los medios nacionales y populares, sindicaba al sindicato canillita como aliado del Grupo Clarín. Más que recuerdo, por ejemplo, una placa de CN23, post bloqueo del sindicato de canilla, los trabajadores canillitas, a las plantas de impresión de Clarín en la Nación. Bueno, me parece que claramente en este comunicado sobre el 7D, los canillas dejan claro de qué lugar de la cancha están.
Sí, que me parece que también en ese momento lo que ocurre es un poco lo que veníamos charlando en el bloque anterior que ustedes venían desmenuzando de en cuanto a la nota de Beatriz Sarlo, que es cuáles son esos intereses que chocan ahí, ¿no? Ante el avance de los trabajadores, puntualmente las medidas que se tomaron a través del Sindicato de Vendedores de Diarios, que se tradujeron en esos bloqueos de la planta de Encepita, de Clarín y La Nación, lo que choca de fondo son esos intereses de clase. Cuando hablamos de esa socialdemocracia y cuando hablamos de Tiempo Argentino, en realidad, a esto me refiero, estamos hablando de eso, son los representantes, si se quiere, a nivel medios de comunicación de eso, y los intereses claramente chocan. De un lado están los trabajadores y del otro lado no deja de estar el capital, si se quiere, más atenuado, con mejores intenciones, pero de fondo es eso lo permanente.
De fondo
eso,
con la bandera celeste y blanca, pero
tal cual, pero es lo mismo, claro. Exactamente.
Otro de los posicionamientos claros en favor del 7D ha sido el de la Juventud Sindical. Mariano, ¿por qué no nos lees un párrafo que es bastante claro y preciso?
Perfecto. Reducir la lucha por la implementación de la ley a un enfrentamiento con el Grupo Clarín es quedarse solo con una parte del problema. Si bien vemos en forma positiva la fragmentación del multimedio cuya posición dominante desvirtúa el mercado, creemos que la sanción de la norma implicó más que eso. Es necesario recuperar el verdadero sentido que tuvo su elaboración, Recordemos que fue hecha al calor de la lucha de organizaciones civiles, trabajadores de los medios, universidades y sindicatos. El texto fue trabajado a lo largo de todo el país, antes de que el gobierno nacional intervenga en su vida interna para dividirla. La CGT, conducida por Hugo Moyano, participó a través de muchas de sus organizaciones gremiales.
Ahí me parece que estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Que es esto de cuáles son esos intereses con los que chocan. Ahí recién Marian, lo que decías es, no solamente estamos yendo contra Clarín, sino contra todos esos otros medios, digo, que se posicionan en el mismo lugar, que son ese capital. Ahora me parece que también ese párrafo lo que deja planteado es esa construcción de algo nuevo, ¿no? Esa construcción de algo que es la profundización de esto y que necesariamente tiene que hacer otra cosa, y cómo los únicos responsables y los únicos capaces de llevar eso adelante y concretarlo en la realidad, recordemos que la realidad es práctica, ¿verdad?
Es la única verdad.
Exactamente, somos los laburantes. Me parece que también de alguna manera deja reflexión cuál es el plan que tenemos nosotros en el marco de los medios de comunicación.
Sí, digo, tanto cuestionamiento surge la figura de Hugo Moyano como referente de la juventud sindical en esta construcción, que no hay más que recordarle a todos los radioescuchas, a todos los opinólogos también de los medios, que se mantiene dentro del Frente para la Victoria en un momento crítico, como estamos muchos de los sectores laburantes en este proceso que empieza a mostrar signos de viraje hacia costados que no son tan beneficiosos para los laburantes. Pero no solo Canillitas y Juventud Sindical se manifestaron en favor del 7 de diciembre, en favor de construir otro tipo de comunicación, construir otro tipo de relato, sino que también la CGT Azopardo, la CGT liderada por Hugo Antonio Moyano.
Así es, y ya en el último fragmento del texto dice explícitamente: finalmente queremos expresar que hoy 10 de diciembre no solo se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, sino que en la Argentina cumplimos 29 años del retorno al sistema democrático. Nadie mejor que los trabajadores para valorar la democracia. Cada vez que se rompió el orden constitucional fuimos los principales perjudicados, y en la última dictadura genocida pusimos la mayoría de los muertos y desaparecidos, consecuencia de la resistencia a quienes a sangre y fuego pretendieron degradar nuestros derechos y los de la mayoría de los argentinos. Por eso es incomprensible que a 29 años del retorno a la democracia, retorno en que tanto tuvo que ver la heroica resistencia de los trabajadores que puso en jaque al régimen, todavía tengan vigencia leyes de la dictadura genocida que violan derechos humanos de los trabajadores y otras que son parte del modelo neoliberal de país que nos quisieron imponer por la fuerza.
Claro y contundente, el posicionamiento de los trabajadores siempre es en favor del proceso democrático. Cosa que se intenta negar, digo. Por ejemplo, han acusado a diferentes organizaciones de trabajadores de ser golpistas o desestabilizadoras. Nada más alejado de la realidad que eso. Recuerdo, por ejemplo, en esta construcción de la fuerza social, de esto que podemos llamar kirchnerismo, un programa emitido por el canal Encuentro y después repetido por Canal 7, Huellas de un Siglo, en donde se refrescaban diferentes momentos de la historia nacional. Y el capítulo sobre el golpe de 1976 se llamaba Golpe del 76, golpe a los trabajadores. Totalmente acertado. Un dato para que no pueda ser refutada esa realidad: el 31% de los detenidos desaparecidos eran trabajadores, y no cualquier trabajador, delegados de las comisiones obreras. Eso habla a las claras que, como bien dice el comunicado de la CGT en favor de la democracia, en favor de la construcción de un nuevo tipo de democracia, de un nuevo tipo de derechos humanos, de un nuevo tipo de comunicación, es con los trabajadores a la cabeza de ellos.
Señor juez, yo lo acepto, estuve mal, yo robé. Acepto, estuve mal, yo robé. Pues me echaron del trabajo, yo estaba desesperado y con el día
diario bajo el brazo, mil puertas golpeé. Señor juez, yo lo acepté, estuve mal, yo robé. No quedaba alternativa, ni trabajo, ni una ayuda, ni una mano solidaria yo encontré. Y mis hijos tenían frío, y mi mujer en un rincón lloraba, y mis hijos tenían hambre, y yo en mis manos nada.
Dos por uno, señor juez,
por favor tenga piedad.
Dos por uno, señor juez,
que quiero la libertad.
Dos por uno, señor juez,
por favor tenga piedad, que mis hijos se mueren de hambre y de soledad. Señor juez, yo lo acepto, estuve mal, yo robé. La condena estoy pagando, porque me estoy desangrando al saber que están penando y yo encerrado aquí. Y mis hijos tenían frío, y mi mujer en un rincón lloraba, y mis hijos tenían hambre, y yo en mis manos nada.
Dos por uno, señor juez,
por favor tenga piedad.
Dos por uno, señor juez,
que quiero la libertad. Sí.
Dos por uno, señor juez,
por favor tenga piedad.
Seguimos en el último bloque del Guión del Medio y como venimos analizando todo lo que nos trajo, nos aparejó el 7 de diciembre, estamos en contacto con Diego Tabormina, que es profesor de Historia, profesor ayudante de cátedra de la Cátedra sobre Movimiento Obrero de la Universidad de Buenos Aires, y queremos discutir un poco sobre él, cuál sería el papel de los trabajadores en esta construcción de una nueva ley de medio, o el 7D, como más realmente se popularizó en estos días. Diego, ¿estamos en contacto?
¿Qué tal, José María? ¿Cómo están? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Diego, nuestro programa navegó en tratar de explicarnos cuál es esta construcción de un nuevo tipo de democracia en el marco de lo que se discutió en las calles, o que se viene discutiendo en la calle, con respecto... ¿Se nos cortó? Bueno, vamos a tratar de volver a comunicarnos con Diego Tabormina. Queremos simplemente discutir con él, como ya es un poco costumbre en este programa, en este Guión del Medio, tratar de traer alguna voz que también nos aporte en gran medida cuáles son los territorios que estamos abordando y que veníamos construyendo. En este sentido, Diego Tabormina es una persona que se encarga precisamente como ayudante de cátedra de la Cátedra sobre Movimiento Obrero de la Universidad de Buenos Aires, de discutir con universitarios, con profesores, con diferentes sectores ligados al pensamiento nacional y popular, sobre el papel de los trabajadores. Así que por tal motivo nos parecía acertado poder discutir con él los últimos minutos de nuestro programa sobre el papel de los laburantes con respecto al 7D. Ya estamos en el aire nuevamente, me parece, ¿no? Diego, ¿vos me escuchás?
Ahí estamos, ahí.
Perfecto.
Ahora. Ahí escucho perfecto.
Diego, te preguntaba, ¿cuál es la lectura tuya en particular sobre esto que se ha construido mediáticamente sobre el 7D o la ley de medios?
Bueno, lo que se ha construido mediáticamente precisamente son aquellos interesados en que no se pueda avanzar con una verdadera democratización, porque son aquellos monopolios. Aquí hay una contradicción central, que es monopolios o democracia, monopolios o derecho a la información. Y eso no es solo una consigna de la lucha popular, que se está dando en Argentina, en Latinoamérica y en el resto del mundo, sino que es una cuestión real que hace al grado de concentración, de control de la producción y la circulación de la información en muy pocas manos, muy pocos actores. Las investigaciones señalan que hay 5 grupos económicos que controlan la producción de la información y de la comunicación a escala mundial. Con lo cual, eso es lo que viola directamente, niega cualquier proyecto democratizador. Entonces, bueno, claramente la construcción de esta ley, la cual vos señalabas antes, el papel de los trabajadores, donde tanto la CGT como la CTA, diversos sindicatos, tanto de la comunicación como no trabajadores de la rama de la comunicación, sino muchos sindicatos han participado activamente y protagónicamente en la construcción de esta ley de medios que ahora parece, bueno, trabada en la esfera del Poder Judicial.
Claro, recién en el proceso de análisis de este programa leíamos un artículo, no sé si tuviste oportunidad de leer hoy, de Beatriz Sarlo en el diario La Nación de hoy, donde lo que señala como dificultades del kirchnerismo es que se maneja en los marcos del capitalismo, ¿sí? Entonces dice, no se puede dar la pelea contra los grupos monopólicos manejándose en los mismos marcos. Ahora, lo que trata de ocultar todo el tiempo Beatriz Sarlo en la construcción de esa idea es el papel de los trabajadores, el papel de los sectores populares. No sé si tuviste oportunidad de leer ese artículo y qué opinión te merece si eso es así.
Bueno, claramente, Sarlo es un analista desde el punto de vista de los sectores de poder económico, de la propia oligarquía, que suele poner el eje, suele ver la fisura y las contradicciones o las tensiones que tiene la construcción política del movimiento nacional. Hay algo que hay que señalar en todo este proceso. Hay un proceso muy muy fuerte que se viene dando en Latinoamérica y en Argentina de construcción de los trabajadores y del campo popular en la discusión de otro tipo de comunicación, de otro tipo de cultura, de otro tipo de valores que no son los valores hegemónicos que responden a los intereses de estos monopolios. Claramente lo que fue la coalición por la elaboración de esta ley tuvo la participación protagónica de todos estos sectores. Sí, han participado protagónicamente en la discusión de elaboración de esa ley. Ahora, resta desarrollar, y está en ese proceso el movimiento obrero, en toda su experiencia que tiene de construcción de escuelas populares, de teatros populares, de bibliotecas populares, esto es desde los orígenes del movimiento obrero en Argentina, que se han desarrollado siempre esas experiencias. Los trabajadores no solo han dado la pelea gremial sindical, sino también educativa, cultural, popular, han tenido siempre esas iniciativas. Bueno, hoy se está desarrollando también esa experiencia, por supuesto que es un proceso que no está acabado, claramente. Ahora, lo que los sectores de la oligarquía financiera y terrateniente van a tratar de destruir siempre es el desarrollo de esas iniciativas de la clase trabajadora, en donde van pasando a tener un rol cada vez más protagónico, aprendiendo a tener cada vez más protagónico en la conducción de los destinos de la patria. En el caso particular de los medios, esto tiene claramente hay algo que es esencial, porque todas las ramas de la producción están concentradas, los monopolios dominan en todas las ramas. Ahora, en la comunicación hay algo esencial y tiene que ver con la crisis de los partidos políticos tradicionales, es decir, la crisis global a la cual se hace referencia como crisis económica, que es mucho más profundo que una crisis económica, es una crisis de régimen social donde el Estado-Nación está absolutamente en crisis. Y los partidos políticos que han sido la herramienta en donde se ha disputado la participación en ese Estado están totalmente deslegitimados y en crisis. Por lo tanto, lo que le ha quedado a los grupos económicos monopólicos, a las oligarquías de los países dependientes, como herramienta de organización, de agitación, son los grandes medios de comunicación. Por lo tanto, discutir la desconcentración, la desmonopolización de esos medios, que son el partido de los sectores de poder económico, es esencial. Y sin la participación de los trabajadores, sin el rol protagónico de la clase trabajadora en esa discusión y en la construcción de nuevas herramientas de comunicación y de nuevas herramientas políticas, eso es impensable.
Hola Diego, ¿cómo te va? Seba Morrison te habla. Es un gusto hablar con vos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Y con un poquito de calor. Me gustaría volverse un poquito sobre esto último que decías, ¿no? De la importancia que tiene la desinversión de Clarín hoy en día, y también llevándolo un poco a cómo es la pelea o cómo se plantearía, cómo está planteada la pelea en cuanto a la superación de lo que está, ¿no? Lo que planteaba hacerlo es, en el marco del capitalismo muchas vueltas ya no le podés dar, tenés que hacer algo nuevo. ¿Cómo sería para vos ese proceso y quizás cuáles son las premisas que tenemos en la experiencia como movimiento obrero de haber desarrollado, si se quiere, experiencia en lo que a medios de comunicación tiene que ver?
Sí, quizás un poco más en lo general, ¿no? En la disputa, porque Sarlo también lo que está planteando cuando dice esto es poniendo un poco en alerta y hasta en un punto agitando y señalando a estos sectores de la oligarquía terrateniente y financiera, de los grupos monopólicos, pues el desarrollo de la política general que viene haciendo este gobierno, en esto de que se ha venido señalando en la nación, que es el órgano de la oligarquía por excelencia, de la oligarquía terrateniente, esto de pasar a un capitalismo de Estado, que es lo que muchos de los países de la región, sobre lo cual han estado avanzando, en el marco de que la crisis ha empujado a que o dos o tres grupos se quedan con toda la producción y la circulación de los bienes, o se avanza en contra de esos grupos. Entonces está señalando esa situación. En el entorno de los medios, lo que decís vos, aparece claramente esto. No es solo la desinversión de grupos que hay. Por ese papel acá de los trabajadores es central, porque no se está peleando, no hay antinomia, que han puesto una contradicción, que han puesto ellos mismos, los medios, que es el gobierno contra el grupo que hay, el gobierno contra la nación. Y sabemos que Brasil es una coalición internacional de poder económico concentrado que reúne a los grupos no solo nacionales, no solo la oligarquía, sino nosotros sabemos que Clarín, una parte de las acciones del grupo Clarín, es el fondo de inversión Yankee Goldman Sachs. Entonces es una coalición global de poder económico. No es menor que la propia Secretaría de Estado de Estados Unidos haya salido a manifestarse preocupada por el avance de la ley de medios en la Argentina. Entonces, se está peleando contra todo esa coalición internacional del capital monopólico. No cabe duda de que los sectores populares de la región y de la Argentina, que han avanzado en un montón de cuestiones en los últimos años, requieren de un mayor protagonismo, de un mayor desarrollo de la política, del pasaje a la política del movimiento obrero. Ese es el proceso que se está viviendo, si la situación empuja claramente a eso. Después está lo que les comentaba antes, bueno, hay una vasta experiencia en la clase trabajadora mundial y en la clase argentina, en la clase trabajadora argentina en particular, en materia de desarrollo de culturas, de educación, de bibliotecas populares, de teatro. Y también ahora está planteado el desarrollo de los propios medios de comunicación, que no van a ser los grupos monopólicos. Estos medios de comunicación, o los medios de comunicación de los trabajadores y del campo popular, claramente son otros. Tiene que ver con la reconstrucción de nuestra historia, con la reconstrucción de la historia del pueblo, con la reconstrucción de la historia de los trabajadores, de nuestros gustos, de nuestras comidas, de toda nuestra tradición, que es una tradición tanto como clase trabajadora, como pueblo latinoamericano en su conjunto.
Muy bien, Diego, muchísimas gracias. Ya nos estamos quedando sin tiempo para este décimo programa del Guión del Medio. Te agradecemos tu colaboración a partir de estas ideas que nos permiten reflexionar en este marco de construcción de un nuevo relato donde nos vemos sumergidos todos los trabajadores. Muchas gracias, Diego.
No, por favor, gracias a ustedes. Nos estamos viendo.
Hasta luego. Bueno, así vamos cerrando ya nuestro programa Guión del Medio. Hemos acabado de entrevistar a Diego Taormina, profesor de Historia de la Cátedra de Movimiento Obrero de la Universidad de Buenos Aires. Ya cerramos, ya 21 horas, 28 grados de temperatura, 40% de la humedad. Ya es noche, Moreno, ya es noche en el conurbano bonaerense. Hemos hecho este programa, como ya todos ustedes saben, en la conducción, Sebastián Morrison, Mariano Fontana, José María Dune, en la operación técnica Matías, en la producción Eduardo Rodríguez. Hemos incorporado también a Dolores Rodríguez, que nada tiene que ver con Eduardo, más que tienen en común el mismo apellido.
Por ahora.
No pongamos en compromiso a los compañeros. Vanina Farías y una serie de compañeros que nos están acompañando día tras día, semana tras semana, en esto que hemos llamado Guión del Medio. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana siguiente, el próximo martes 18, con un programa especial sobre lo que los trabajadores tenemos que decir sobre el 19 y 20 de diciembre del 2001.